En esa semana de conferencia, doy gracias al Señor Jesucristo que me invitó por medio de estos hermanos a predicar, a hablar, a compartir la bendición y también, ¿por qué no?, avivarme a mí también, porque los que predicamos la palabra de Dios también necesitamos ser avivados. Y esto, hermanos, me anima a mí ver que cristianos, que gente salva, hermanos en Cristo, buscan también un propósito para adorar al Señor Jesús. Y esto, hermanos, enciende mi corazón y me fortalece. Yo puedo regresar a mi ciudad donde predico con más ganas, más ánimo en el Señor Jesús. Le doy gracias, hermanos, porque están todos aquí. Y yo pido que oremos porque haya más. Porque esto no cesa, hermanos, sino que vengamos con más atrevimiento ante el Señor, de hecho, mejor dicho, más fe, para rogar al Señor no un alma, no dos almas, no 20 almas, vamos a rogar al Señor cientos o miles de almas. Vamos a pedir al Señor que nos dé miles de almas, que toda Morelia sea tocada, en el corazón de Morelia sea tocada por el Espíritu del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, Tú eres el mejor médico, Señor. Tú eres el más sabio de todos los médicos y Tú sabes, Señor, la situación de Tu iglesia. Tú conoces, Señor, lo más profundo de los corazones. Tú sabes, Señor, dónde está el dolor y el quebranto y la dolencia y la enfermedad en Tu iglesia. Pero también Tú sabes el remedio, Señor. Tú sabes dónde y cómo aplicar la medicina que puede suavizar las heridas y que puede, Señor, también arreglar nuestros pecados en nuestra vida. Tú sabes, Señor. Por eso rogamos con la fe en Tu palabra, porque Tú, dice Tu palabra, Señor, que Tú eres quien obra el querer como el hacer. Por Tu buena voluntad, te ruego, Señor, que por esta bendita voluntad que está en Ti, que obre, Señor, en Tu iglesia, que sanes la iglesia y que pueda ser utilizada como vaso útil a Tu servicio. Yo pido, Señor, que manifieste Tu poder, que Tu Espíritu Santo nos llene en este día, que podamos ser testimonios vivientes a esta ciudad que Tú vives, que Tú quieres salvar almas, que Tú quieres restituir gente y componerla aún en esta vida para que sean bendiciones y gloria a Tu santo nombre. Yo doy gracias, Señor, porque lo que ahora somos, somos ya rescatados, somos ya purificados, somos ya cambiados por la sangre del Cordero. Doy gracias, Señor, porque antes éramos y vivíamos en pecado, pero ahora somos luz en Jesucristo. Ahora, Señor, somos nueva criatura en Cristo. Señor, enséñanos a buscar esta luz. Enséñanos a buscar Tu Espíritu para ser avivados. En nombre de Jesucristo. Amén. Tengo en esta noche, hermanos, varias citas que vamos a ver. Yo le quise llamar a este mensaje porque no hay avivamiento. Pero de seguro todos van a pensar que estoy leyendo el chic de JTC y que ahí vamos a sacar el mensaje. Mejor, hermanos, vamos a llamarle cuando la iglesia necesita avivamiento. Cuando nuestra iglesia necesita avivamiento. Yo creo, hermanos, que todos los que somos del Señor Jesucristo tenemos que tener una actitud de pensar, de buscar, de preocuparnos por la sanidad de la iglesia. De buscar, hermanos, lo mejor por la iglesia. No nuestro bien propio, sino lo mejor por la iglesia del Señor. Quiero decir, hermanos, que por esto tenemos oraciones de mujeres en la iglesia. Tenemos esta reunión de varones. Tenemos varias reuniones que llevamos a cabo, no para nuestro beneficio, no para buscar a ver quién tiene más gloria, sino que el propósito, hermanos, es la iglesia. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer por la iglesia? Yo creo, hermanos, que todos como los que somos salvos en Cristo y los que yo invito a los que no han sido que vengan hoy a Jesucristo, no tarden en venir para que sean miembros de la asociación del grupo el más grande del mundo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. El que en realidad, hermanos, vale aquí en la tierra, lo que importa aquí en la tierra, el reino de Dios, hermanos. Si tú vienes y participas, oh amigo, si tú eres inconverso, no sabes esto, ven y crea a Cristo y serás partícipe de la obra tremenda, de la obra más grande que puede haber existido sobre toda la faz de la tierra, ante todos los tiempos del mundo. El Dios del cielo vino a la tierra a visitarnos y quiere obrar, quiere sacar un pueblo propio para sí, celoso de buenas obras. Y por eso, hermanos, tenemos que estar preocupados y interesados en buscar cuando la iglesia necesita avivamiento. Puede haber un engaño en nuestro corazón de pensar que ya todos estamos avivados y en realidad no, como hemos hablado que el corazón nos puede engañar. Necesitamos, hermanos, como buenos médicos de Dios, empezar a ver, ojalá el Señor nos dé espíritu de discernimiento espiritual, para que cada situación que se presenta en la iglesia podamos distinguir qué es esto y si es algo mal, poder actuar al momento, hermanos, antes de que pueda esta cosa afectar, ya sea el pecado, ya sea mala actitud, ya sea lo que sea que afecta a la iglesia, su crecimiento espiritual, la comunión con Dios y la obra del ministerio de Dios. Y aplicar la medicina exacta. Aplicar inmediatamente el remedio que Dios nos da. Mira, hermanos, en la historia de avivamientos, lo que ocurría es que, como hablaba ayer, la gente cerraba las cantinas, había disminución del crimen. Casi no había crimen, porque en los avivamientos, cuando Dios opera en la tierra, ocurre algo interesante. Ocurre, hermanos, santidad, ocurre paz, pero verdadera paz, la paz del cielo, y reduce el crimen. Nuestro país, nuestra ciudad, necesita a Jesucristo, necesita el poder de Dios con su espíritu para que reduzca el crimen. ¿O cuántas quejas hay contra los gobiernos, no? Que están quejándose ante palacios o quejándose ante los medios de comunicación porque el crimen está aumentando. Y aunque buscan muchos recursos para arreglar todo esto, no lo pueden hacer. Necesitan predicar el evangelio. Pero nosotros no oímos en la televisión que los noticieros dan un espacio, una media hora o muchos minutos para evangelizar a la gente y darles el remedio. No lo oímos. Lo que oímos es que les dan preferencia a psicólogos y a sociólogos para que den consejos de economía y de sociología y de psicología, y esto solamente le da vuelta a la gente y no arregla el asunto. Necesitan el poder de Dios. Pero ¿de dónde, hermanos? ¿Dónde se va a encontrar aquí en la tierra ese poder de Dios? En la iglesia de Jesucristo, el cuartel general del Señor Jesús. Esta obra que es también de soldados, este lugar, en este sitio, aunque sea un sitio público, aunque no tengamos lugar de reunión, en la iglesia de Jesucristo es el medio por el cual Dios puede obrar para alumbrar este país, para que el vicio disminuya, para que la salvación crezca en el país y para que la delincuencia caiga, baje, para que el alcoholismo baje también, para que toda la maldad baje y suba, hermanos, la verdad de Jesucristo. Eso ocurría, hermanos, y eso ocurre cuando hay avivamiento en la iglesia. Cuando no hay, hermanos, cuando la iglesia retrocede, cuando la iglesia se duerme, el diablo siembra cizaña y crece la maldad. Algo semejante a lo que ocurrió en aquella batalla última de Moisés, cuando Dios le dijo, vas a hacer la última guerra por mí y vas a morir después. Moisés, él se levantó, levantó su vara, levantó sus manos. Cuando Josué peleaba, Pero cuando Moisés cansaba y bajaba las manos, Amalek prevalecía contra el pueblo y los empezaba a vencer. Pero cuando Moisés levantó sus manos, entonces Josué, el guerrero, él podía vencer. Y así, hermanos, cuando Moisés se le levantaron, le apoyaron las manos, estos hombres junto a él, y se las apoyaron con piedras firmes, Moisés pudo tener los brazos arriba y Josué destruyó a Amalek. Hermanos, necesitamos el apoyo, hermanos, el apoyo en la iglesia, de la iglesia y de Jesucristo, para que tengamos estas manos arriba y que la batalla, cuando hasta que termina esta batalla, podamos salir victoriosos. Pero hermanos, cuando bajamos las manos, cuando bajamos la guardia, cuando la iglesia está dormida, entonces prevalece el pecado, prevalece la maldad. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo es cuando la iglesia necesita avivamiento? Yo le voy a hablar algunos factores que pueden servir para indicar la necesidad espiritual en la vida de la iglesia, y esto hablando particularmente en la vida de cada miembro de la iglesia, hermanos, de cada persona que ya aceptó a Jesucristo. Hay factores que son visibles, que se pueden identificar, y nosotros cuando los captemos, cuando los veamos, entonces tenemos que aplicar el remedio, hermanos, inmediatamente, no dejar que pase el tiempo y sigamos en el sueño. ¿Recuerdas lo que dijo San Pablo en el capítulo 5 de Efesios? Dice: despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Dios quiere ese remedio, hermanos. Dios lo tiene y Dios quiere un remedio en la iglesia que se levante. El primer factor, hermanos, que podemos ver en la iglesia para saber cuando la iglesia necesita este poder espiritual, este avivamiento, nos da la cita en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer el versículo 3, dice aquí el Señor: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, el primer factor que veo yo que nos puede marcar cuando la iglesia necesita el avivamiento es cuando la iglesia pierde su primer amor. Vamos a ver, hermanos, este pasaje es interesante. Escuche, dice aquí el Señor Jesucristo, una queja a la iglesia, alguna preocupación de Cristo a la iglesia es que ha dejado su primer amor. Hermanos, miren, vea cómo la visión de Jesús, vea cómo ve Jesucristo. Jesucristo no menosprecia tu amor hacia Él. El que es Rey de los siglos, el Rey eterno, él podríamos decir, Él le sobra gente que le ame. Pero Él está hablando al corazón de su iglesia en Éfeso y le dice a su iglesia: ustedes han dejado su primer amor. Quiere decir, Jesucristo, me interesa que me ames, me gusta que me ames. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Has dejado tu primer amor. Ahora es posible, según este pasaje, hermanos, es posible que se pueda hacer la obra con celo. Es posible que se pueda hacer la obra con fidelidad. Has batallado, has peleado, no has negado mi nombre, has hecho la batalla, has sido fiel hasta el fin. Pero tengo una cosa que es que no podemos hacer contacto, no podemos tener la sintonía adecuada, porque tú has perdido tu primer amor, has dejado el primer amor. Mire cómo le interesa al Señor Jesús tu amor, hermano. Tu amor, particularmente tu amor hacia Jesucristo, no es menospreciado por Él. Oh, hermanos, cuando tenemos el ejemplo en la vida, en esta vida, gente, mujeres u hombres, si menosprecian el cariño del uno al otro y prefieren otro amor mejor porque piensan que es superior. Pero Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, ¿cómo Él puede decir esto, hermanos? Que nos dice que hemos dejado nuestro primer amor. Si lo dijo, entonces le interesa. Si lo dijo, hermanos, Él le interesa que tú le ames. Él le interesa que tú muestres su amor ante Él. Entonces queda manifiesto que aunque te puedas tú esforzar, si lo haces sin caridad, nada eres. Tenemos el ejemplo en Corintios capítulo 13, primero de Corintios capítulo 13, hermanos. Tenemos este ejemplo de la caridad. La caridad, ahí podemos ver en representación viva a Jesucristo. Él es el autor de la caridad. De hecho, Él es caridad. Él es amor. Dios es amor. Es un atributo divino, hermanos. Y obviamente, este atributo, aunque es atributo divino, divino, es atributo de Dios, este atributo se puede transmitir a los hombres y Dios lo transmite cuando somos salvos. Aquel día cuando creímos al Evangelio, ¿recuerdas las obras que hacíamos? ¿Recuerdas las maravillas que nos impulsaban para hacer lo que hicimos? El primer amor lo impulsó, hermanos. Las obras que hicimos cuando creímos al Evangelio, aquella vez que nos levantamos y vimos a Dios, su presencia de Dios en nuestras vidas, que nos ha redimido, nos ha salvado, que no podíamos tener paz en nuestro corazón, y Cristo nos perdona, y después nos salva, nos enamoramos de Él, y ya no la quisimos dejar, y empezamos a acudir a hacer las obras de Dios por caridad, por amor a Él. Tanto atrevimiento que tuvimos por el Señor Jesús y el amor a Jesús nos impulsaba a hacer esta obra. O algunos llegaron, hermanos, a entregar sus propias vidas porque vieron que el amor de Jesucristo nos constriñía. El primer amor, hermanos. La amonestación de Jesús dice, recuerda dónde has caído y vuelve a las primeras obras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia dejó su primer amor por cambiarlo a otro amor. Santiago nos dice en el capítulo 4 que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh, hermano, si el mundo te ha robado el corazón, si el mundo te ha sorprendido y te ha cautivado y te ha robado el corazón y ese amor que le debías a Cristo lo ha puesto hacia Él, entonces has dejado tu primer amor. Si ahora al mundo tú lo sirves y lo alabas a este mundo, es que has dejado tu primer amor. Si en vez de servir a Jesucristo y en vez de hacer las obras que era por Jesucristo, obras de caridad como la iglesia primitiva, que hasta ellos mismos dice que tenían todas las cosas en común porque mostraban amor a Jesucristo y amor a los siervos de Jesucristo, porque lo que es nacido de Dios ama también a aquel que es engendrado por Dios. Pero hermanos, Santiago dice ahí en su epístola capítulo 4, adúlteros y adúlteras. Adúlteros y adúlteras, dice Santiago. Cuando este mundo, hermanos, nos cautiva, empezamos a entrar un adulterio espiritual. Oh, yo creo que aquí, los que estamos aquí, los que somos casados, no quisiera los varones que nuestra esposa dijera, eres uno de los mejores de mi vida, ¿verdad que no, hermanos? ¿Te gustaría que tu esposa dijera esto, hermano? ¿Gustaría que tu esposa dijera, oh, sí, eres uno de los mejores que tengo en mi vida? No, ¿verdad que no, hermanos? Eres celoso, ¿verdad? Sí, no dejarías esto. Jesús dice, hermanos, tú has dejado tu primer amor. Tú has amado este mundo. Y me has dejado a mí. Estás cometiendo adulterio espiritual. Por eso la amonestación del Señor Jesucristo dice, recuerda, fíjate dónde has caído y arrepiéntete. Oh, hermanos, también el Señor nos dice, tú te fijaste, tú supiste dónde. Muchas veces vamos vagando en esta vida diciendo, pero es que ¿qué hice? ¿Dónde lo hice? ¿Cómo lo hice? Hermano, tú sabes. Tu corazón te enseña, te dice, ¿dónde fallaste? ¿Dónde tú tomaste la decisión que fue amar a este mundo y cambiar por el amor de Jesucristo. Hermanos, amar a este mundo te cuesta la felicidad que es en Cristo. Oh, ¿cómo le pasó a este amigo Lot? Que él estaba, él decidió, vemos la historia de Lot, él decidió ir solamente lo que vio en sus ojos y vio las llanuras verdes que eran de provecho y todo lo vio bonito y acudió a esta ciudad y se fue poniendo sus tiendas así, acercándose a Sodoma y Gomorra. Después Pedro nos dice que este hombre, que este varón justo, afligía su alma justa viendo las cosas feas que hacía el pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero qué necesidad, digo yo, había que este hombre fuese afligido saliendo a su calle y ver todas las barbaridades que estaba viendo si él mismo decidió ir a vivir ahí. Aunque la Biblia le llama o el hombre justo Lot, él tomó una decisión que le hizo amarga su vida, hasta así puede ser cristianos, salvos por la gracia de Dios. Pero nuestra decisión de vivir amando este mundo te va a afligir tu vida, la mundanidad afecta a tu vida espiritual y te hace infeliz. Pero hermanos, solamente es arrepentirse, dice el Señor, y volver a esta primera obra, volver otra vez al primer amor que el Señor Jesús te dio. ¿Cuándo lo conociste? ¿No te enamoraste de Jesús, hermano? ¿No cuando viste a Jesucristo, cuando creíste en Él, no te enamoraste de Él? Acabamos de cantar un nombre, hermanos, un canto que es al sagrado nombre de Jesucristo. Este sagrado nombre de Jesucristo, la iglesia lo ensalza, durante los siglos lo ha ensalzado. Y hermanos, desde los apóstoles hasta nuestros días, hay gente que ha amado tanto a este nombre, que ha entregado su vida por el nombre de Jesús, y aún sienten que no es suficiente, que no han mostrado suficiente amor por el nombre de Jesucristo, y quieren entregar más. Y nosotros, hermanos, nos queremos quedar en la vida mundana todavía, amando este mundo y adulterando nuestro amor. No, dice el Señor Jesús, arrepiéntete. Dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Un factor, hermanos, que nos puede mostrar que la iglesia necesita avivamiento es cuando la iglesia perdió su primer amor. Si esta iglesia perdió su primer amor, hermanos, hoy, esta noche, necesita reconciliarse con Jesucristo. Necesita pedirle perdón a Jesucristo de haber cambiado su amor por cosas de este mundo. Necesita voltear los ojos arriba al cielo, levantar su vista al Señor y clamar su misericordia, y menospreciar este mundo, hermanos. Esta es la enseñanza de los apóstoles, apreciando las cosas de arriba, menospreciando las cosas que son de la tierra, no mirando las cosas que perecen, sino las que no perecen, porque las cosas que se ven, hermanos, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y estas sí son dignas de que las amemos. Lo que hacemos aquí, hermanos, adorar a Jesucristo, esto es cosa de arriba, hermanos. Esto es cosa de los ángeles. Los ángeles le dan gloria al Señor Jesús. Estamos efectuando una cosa que en otro lugar de la tierra, digo, en otro grupo de la tierra, no se hace. Y no es posible que se haga. Aunque sean católicos y alaben a Dios, la alabanza no llega a Dios. Oh, no, hermanos, no llega. Aunque expriman su corazón y muestren, quieran mostrar tanto amor por Jesucristo, no llega su amor a Dios, porque no son salvos. Pero nosotros, hermanos, los que somos salvos por Cristo, solamente tenemos que venir al Señor Jesús arrepentido. Señor, vuélveme el primer amor. Yo quiero amarte más, Señor, hoy. Yo quiero mostrar que te amo. Cuando la iglesia pierde su primer amor, hermanos, es un primer factor que yo veo que nos enseña que necesita avivarse la iglesia. Si esto ya pasó en la iglesia, necesita avivamiento la iglesia, hermanos. Otro factor, hermanos, Veamos Juan capítulo 4, versículo 36. Dice el capítulo 4, versículo 36, y el que siega recibe salario, 35, ¿no decís vosotros aún hay 4 meses hasta la siega, hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Hermanos, la iglesia necesita avivamiento cuando la iglesia no tiene suficiente visión evangelística y misionera en su programa. Cuando la iglesia no tiene este interés por las almas, no tiene esta pasión por las almas y no provoca al evangelismo, entonces la iglesia necesita un avivamiento. Hermanos, la historia de los avivamientos nos enseña que los más fuertes obras evangelísticas surgieron de un momento de avivamiento. Cuando los misioneros en África tomaron la decisión de ir a entregar sus vidas ante gentes que adoraban a las estatuas y a los demonios, cuando ellos tomaron la decisión de ir a evangelizar Ruanda o Corea o países como los musulmanes, cuando tomaron la decisión de ir a evangelizar estos lugares, es cuando la iglesia estaba en avivamiento. Hermanos, quiero decir que los avivamientos enseñan o inducen a la iglesia a levantarse, a evangelizar. Y si la iglesia no está evangelizando, si la iglesia tiene pocos obreros y a veces no van los obreros a predicar aún su propia ciudad como Morelia, entonces, hermano, la iglesia necesita avivamiento. ¿Qué está pasando con los cristianos? Dios nos ha salvado, hermanos. Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y este hecho es para que se publique. Este hecho lo tienen que saber todos. Hermanos, nosotros que estamos en luz, nosotros que somos salvos, estamos viendo la luz y vemos el peligro. Y muchas gentes de tu ciudad, vecinos al lado de tu casa, están al riesgo de morir e ir al infierno eterno por siempre. ¿Y dónde está la compasión hacia sus almas? ¿Dónde está esta compasión que tuvo Jesús, que envió a tu casa un evangelista y te habló del evangelio y fuiste salvo? Y Dios dice que demos esto que recibimos de gracia, también lo demos de gracia. ¿Dónde está la obra evangelística misionera de la iglesia en Morelia? ¿Dónde están los planes extensos de extender el reino de Dios de parte de aquí, de este lugar, hacia los confines de la tierra? Jesucristo dice, levanten su vista, levanten la vista y vean las regiones que ya están blancas para la siega. Pero la visión es corta por los problemas locales. Empiezas tú a ver tus necesidades personales, empiezas tú a ver tus problemas personales, tus problemas sentimentales, tus problemas entre la iglesia, y tú dices, no, mejor no hay que evangelizar, mejor hay que arreglar nuestros problemas. El diablo quiere que tú hagas eso, hermano. El diablo quiere cerrar tu boca y que no hables del evangelio. Es lo que pasa en las iglesias, hermano. Hemos visto esto en iglesias. Cuando empiezan a evangelizar, tienen problemas. Y no dudes que esta iglesia, si empieza a evangelizar, tiene problemas. Es que el diablo no quiere que evangelices. Dios quiere, hermanos, que nosotros también tomemos en serio el evangelismo mundial. Dios quiere, hermanos, que nosotros veamos las regiones también. Que no menospreciemos nosotros nuestra condición, que sepamos, que también conozcamos que Dios puede hacer una obra evangelística que surja de aquí, de la iglesia. Pero ahora, hermanos, tenemos varones temblorosos. Ahora tenemos varones miedosos. Tenemos hombres, yo sé, esto da miedo, es verdad. Pero hermanos, ¿qué otra cosa mejor hay en esta existencia sino ganar almas para Jesucristo? Lo que tú haces, tal vez seas ingeniero o tal vez seas doctor, no importa cuál profesión superior tengas que me gana a mí o a cualquiera de los hermanos que ganan almas, yo te digo, ninguna de tu profesión va a ganar un solo alma. El Evangelio salva almas, hermanos. Entonces necesitamos portadores del Evangelio para que evangelicen nuestra ciudad. Y aquí se requiere varones, varones entregados. Hombres, hombres a los cuales Dios les ha entregado el ministerio para que vayan a predicar su propia ciudad. Oh, Dios quiera, hermanos, que de esta iglesia los que no predicaban se levanten a predicar. Vengan al lugar de donde se reúnen para predicar, la plaza de armas, el centro, el lugar estratégico donde los soldados están predicando el Evangelio. Esta iglesia necesita ser avivada, hermanos. El evangelismo es el remedio. Gana almas, hermanos. Gana almas. Empieza a ver que las almas Dios te las encarga en tus manos. Y tú las vas a amar con tu vida, hermano. Tú las vas a cuidar como tus hijos. Porque son almas para Jesucristo. La tierra, hermanos, necesita ser evangelizada. La tierra, esta tierra, necesita el Evangelio. ¿Dónde están los entregados? Quiero verlos hoy. ¿Dónde están estos hermanos que van a dar el paso adelante y se van a entregar al Señor, a la obra evangelística? ¿Dónde están, hermanos? Estamos llamando hombres en esta noche, hombres, para que evangelicen su ciudad. Hombres también, para que salgan de misioneros a predicar otra ciudad. ¿Dónde están los que Dios está llamando para ocuparlos en su obra misionera? Hermanos, hoy que haya almas, hoy hombres entregados a Jesús. Piensa, hermano, lo que tú haces no tiene comparación a lo que puedes tú hacer cuando salvas almas para Jesús. Jesucristo hizo esto, hermanos. Jesucristo, de hecho, pocas veces se le llama como el carpintero, ¿verdad? Se le llama como el hijo del carpintero. Pero el testimonio de Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesucristo se juntó con los pecadores, cuando Jesucristo vino a la casa de Leví o Mateo, y estaba comiendo con los pecadores, los publicanos y los pecadores, los fariseos dijeron algo, una crítica levantaron contra Jesucristo. ¿Qué dijo la crítica, hermanos? Este a pecadores recibe. ¡Qué buen título, no, hermano! ¡Qué buen título de Jesús! ¡Qué buen título de Cristo! Le fue dado el título, este a pecadores recibe. Oh, ese era un tema para predicar y ellos, estos tontos, no se dieron cuenta. Esto fue una invitación a los pecadores. Oigan, este a los pecadores recibe. Ah, ¿de veras? Vamos a Jesús. Él recibe a los pecadores. ¿Cuántos de aquí van a avisar? No como fariseos, sino van a avisar como cristianos salvos, que han visto la gloria de Dios, que han probado, hermanos, esta salud tan grande, y que la tienen muy, muy en alto precio. ¿Dónde están los varones de la iglesia, de esta ciudad? Esta iglesia, aquí en este lugar, ¿dónde están? Que se van a levantar hoy, y proponer a evangelizar, una vez, dos veces, yo no sé, su decisión, que el Señor le llame, pero que ya se levanten a evangelizar su propia ciudad. Queremos avivar la iglesia, hermanos. Se requiere un sacrificio. Hay que pagar un precio. La salvación es gratuita, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Esta salvación es una salud tan grande, hermanos. La vida cristiana, la vida en Cristo, sí cuesta, hermanos. La salvación no cuesta. Es gratis. Este es el evangelio, la palabra de fe que predicamos. Pero la vida cristiana sí cuesta, hermanos. Y hay que sacrificar. Y Dios, que nos dio esta vida nueva, esta vida cristiana, solicita pescadores, solicita soldados, solicita sembradores para que vengan a la labor del Señor Jesucristo para ir a salvar almas y ganarlas al Evangelio de Jesús. ¿Quién de aquí se va a levantar y dirá, heme aquí, envíame a mí? Otro factor, hermanos, que podemos ver cuando la iglesia necesita avivamiento, yo tengo muchos, pero voy a darles uno que está en Malaquías capítulo 1. Perdón, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 41, y después pasamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 10. Dice Hechos capítulo 13, versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hermanos, cuando vemos que la iglesia menosprecia las cosas de Dios, entonces debemos saber que la iglesia necesita avivamiento. La iglesia necesita avivamiento. Ahora vamos a ver, hermanos, Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 10. ¿Has leído Proverbios 1:24 que dice el Señor, por cuanto llamé y no quisisteis? Entonces, dice Dios, entonces os vendrá lo que esperáis. Entonces tú clamarás y yo no oiré. Entonces tú llamarás y yo esconderé mi rostro. Los menospreciadores. Dios aborrece, hermanos, que la gente menosprecie. Que menosprecie su labor. En Malaquías capítulo 1, versículo 10, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? No recibo yo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente, porque desde donde el sol se nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio. Porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando habláis de su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué trabajo, y lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado y lo cojo enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Seráme acepto esto de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño, y promete y sacrifica lo dañado a Jehová, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Hermanos, el menosprecio al Señor, esto, cuando la iglesia tiene esto, es porque necesita avivarse. No es posible que la iglesia mantenga un menosprecio a las cosas de Dios así, hermanos. No es posible que sea, pero ocurre que la iglesia decide mejor por cosas mundanas antes por las cosas de Dios. Casi puedo decir, por naturaleza, somos menospreciadores. Pasamos por una tienda de cualquier mueble rústico que abunda aquí en Morelia, ¿verdad? Abunda aquí en Morelia mueble rústico. Y cuando vemos ese mueble y vemos el precio, ¿qué decimos? ¿Qué decimos, hermano? Ah, eso nada más es un palo ahí pintado. ¿Cómo puedes costar 1,000 pesos o 2,000 pesos? ¿Verdad? Y yo lo he hecho esto, hermano, porque yo hago cosas de madera. Yo llego a decir esto, yo digo, ah, esto, eso, yo lo he hecho y lo puedo hacer con 20 pesos. No, eso no vale eso, pero está así en el aparador, ¿verdad? Están vendiéndolo así. Y yo le bajo el precio, yo digo, no vale eso, pero yo pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿yo lo hice ya? ¿Ya lo hice yo? Están las hermanas viendo cosas de adornos y luego dicen, eso es muy sencillo, eso cualquiera lo puede hacer con un pedazo de tela y lo adorno y hasta yo lo puedo hacer y me sale más barato. ¿Ya lo hiciste? No, no lo hacemos. No llegamos a cabo ese dicho que dijimos, solamente pudimos menospreciar las cosas que vimos, pero no lo hicimos. Tenemos este menosprecio por naturaleza, ¿verdad? Pero ahora las cosas de Dios, hermano. ¿Cuántos empiezan a ver a hermanos que se levantan en la iglesia a compartir la palabra de Dios? Y otros dicen, no, ese no estuvo muy bien. Pero ¿cuándo lo vas a hacer tú? Dios tiene una queja contra su pueblo, especialmente sus sacerdotes. Aquí en Malaquías. En Malaquías Dios regaña a sus sacerdotes. Por tres razones lo regaña, porque dice el Señor, ¿quién va a hacer la cosa de gratis, de balde? ¿Quién va a alumbrar mi altar y va a abrir la puerta de balde, gratis? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué muestra esto, hermanos? Que ya estaban empezando a codiciar por hacer las cosas de Dios. Ya estaban recibiendo cohecho. Ya estaban recibiendo dinero por hacer las sencillas cosas de Dios, como encender el candelero, o encender la luz en el altar del Señor, o el fuego en el altar, o abrir las puertas para que la gente entre. Ya estaban buscando provecho. Y si no hay un provecho material, hay un provecho también que es soberbia, que buscan solamente gloria para su propio nombre y no alaban al Señor. ¿Cuántos predicadores, ovejas o pastor, lo que sea, buscan tener un ministerio en la iglesia solo para ser renombrados? Solo para tener nombre en la congregación. Solo para ser vistos de toda la gente. Esa es una forma de menospreciar el nombre de Jesucristo, hermanos, porque tú y yo no es el nombre en el cual nos reunimos e invocamos. El nombre que invocamos en esta noche es el nombre de Jesucristo. Y debemos tener esta actitud, hermanos, de menosprecio a nosotros y aprecio al Señor Jesús. ¿Cómo que cobrar algo? ¿Cómo que venir ante el Señor y decir, lo hago, pero si me das? O yo sé que hay galardones, yo sé, hermanos. Pero estos galardones no sería atrevimiento nuestro venir a congregarnos y a hacer la obra del Señor porque me va a dar galardón. Ah, no es que me va a dar galardón. No, hermanos, yo sé que Dios dará galardones, pero ¿tú crees que en realidad seamos dignos? ¿Tú crees que en realidad haya dignidad en nosotros? Si Dios es el que obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo veo en el Apocalipsis cómo los ancianos que recibieron sus coronas, las quitaron de su cabeza y se humillaron y las echaron a los pies de Jesucristo. Y dijeron, tú eres digno de tomar el reino, Señor. Ellos no se sintieron justos. Ellos no dijeron, ay, qué bueno, mira, yo gané muchas coronas y muchos galardones. Qué bueno, gracias al Señor, que aparte de regalarnos la salvación, promete coronas. Gloria a Dios, ¿quién tiene otro Dios como este Dios? Nadie en la tierra tiene otro Dios como Jesucristo, que aparte de darnos la salvación eterna, darnos gratis la redención de nuestra alma, nos dice, si tú te esfuerzas, yo te premiaré, porque yo soy galardonador de los que me buscan. Pero hermanos, ¿no crees que sería mala actitud de que, ah no, yo voy a hacerlo si gano algo? Si no gano, entonces no lo hago. Si hay gloria a tu nombre, entonces sí, es un menosprecio, hermanos, al nombre sagrado de Jesucristo. Si nosotros hacemos algo que sea para el Señor, porque en Él vivimos y en Él somos. Porque no podemos ya hacer cosa alguna que sea fuera de Jesucristo. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor Jesús. Veamos cómo este pueblo sacerdotal menospreció el trabajo en el Señor, el ministerio, hermanos. La mesa del Señor. Y nosotros tenemos una mesa que es su palabra. Ya hemos recibido la exhortación de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios. Es nuestro alimento. Pero ¿cuántas veces ponemos la actitud y decimos, no quiero hoy palabra de Dios? Hoy no, mejor voy a ver la novela favorita. Mejor voy a ver algo que me importa más que el alimento de Dios. Y mostramos la actitud de, oh, cuán menospreciable, que este alimento no me cae muy bien. Hermanos, Jesucristo dijo, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, bendita palabra, es la palabra de Dios. Y esta palabra es la que ha dado vida a nuestras almas. Y no es digna, hermanos, que la menospreciemos. Aunque hoy hay crítica textual, o aunque hoy hay la nueva versión internacional, tengo un folleto de esta versión, hermanos, ¿cómo están atacando nuestra antigua versión? ¿Cómo menosprecian la versión que Dios utilizó en avivamientos y en obras fuertes, salvando millones de almas? Pero así son, hermanos, están menospreciando la palabra de Dios. Oh, ese escrito ya no es. Los antiguos manuscritos hebreos y griegos, estos dicen el mejor texto. Y ahora buscan cuál es el mejor texto. Y no buscan el poder de Dios y el alimento que da la palabra de Dios. También el menosprecio aquí en Malaquías nos muestra que es en los sacrificios. Que ofrecen a Dios lo cojo, lo manco, lo torcido, lo chueco, sabiendo que tienen algo bueno en su hogar. Sabiendo que tienen macho en su casa, sacrifican lo peor al Señor. Así se menosprecia, hermanos, la ofrenda al Señor Jesucristo. Ya sea de tu dinero, ya sea de tu posesión, ya sea de tu propio tiempo, ya sea de tu vida. Tú sabes, hermano joven, que tienes vida por delante. Tú sabes que tienes vigor y fortaleza, oh, hermano joven. Estoy llamando jóvenes a aquellos que tienen la edad de mí hacia abajo. Estos hermanos que sí son jóvenes. Pero ¿dónde estás poniendo tu juventud? ¿Dónde estás invirtiendo tu juventud, hermano? Bueno, también el hermano Memo. Podemos llamar joven también de ahí. Yo creo, hermanos, que los varones de 40 años, 50 años también, tienen vigor. No el mismo que tenemos o que tienen los jóvenes más jóvenes que nosotros, pero tienen vigor. Hay fortaleza. Tienes macho en tu rebaño. ¿Y qué estás sacrificando a Dios? No, a Dios le voy a dejar el último de mi vida. Y después se meten en problemas y en pecados. Y cuando ya en realidad está ya la ancianidad en su vida, entonces sí, vienen a buscar a Dios, a ver en qué le pueden servir. No, hermanos, nosotros sabemos que tenemos cosas buenas que entregar al Señor Jesús. Tenemos cosas de valor, verdaderamente de valor, tu vida, tu propia alma, tu salud, tu juventud, que en realidad no es tuyo. Dios te lo dio a ti, hermano, y tú tienes que venir al Señor a entregarle lo mejor al Señor Jesucristo, lo mejor de tu vida, no lo peor, no lo sucio, no lo torcido. Vienes a entregar lo mejor al Señor Jesucristo y concluye diciendo, porque yo soy gran rey. Este es el Señor Jesús, hermano, que nos es dado. Dios nos regaló a Jesucristo, el gran rey. No el chullito es mi cuate, no, hermanos. Es el rey soberano, Jesucristo de los ejércitos. Jesucristo el rey de reyes y señor de señores. Y Él es digno, hermanos, de que vengamos a traer lo más precioso de nuestras vidas. Lo más precioso que tenemos en nuestra vida. Si tomamos la actitud de entregar lo mejor de nuestra vida a Jesucristo, hermanos, entonces comenzaremos un avivamiento. ¿Por qué? Porque vamos a despertar de las cosas de este mundo y levantarnos a las cosas que son de Dios, que son del cielo. Hermanos, la iglesia necesita primer amor. La iglesia necesita volver a su primer amor. Y que este primer amor le induzca a evangelizar el mundo. Y que esta entrega de evangelizar el mundo le provoque a entregar lo mejor de sus vidas, apreciando a nuestro Rey soberano, Jesucristo. ¿Quién de esta iglesia, quiero saber, ojalá sean todos, quieren llevar a cabo esta labor? Levante su mano, hermano. ¿Quién quiere entregar su primer amor a Jesús? ¿Quién quiere reconocer que Jesucristo va a volver a su primer amor? ¿Quién quiere ahora, hermanos, entregarse a la obra esta evangelística? ¿Quién quiere ahora, hermanos, quién es llamado por Dios a entregarse a evangelizar, ya sea gritando el evangelio o ya sea llevando la palabra de Dios casa por casa? Hermano, levante su mano y entregue su vida a Jesucristo. Ah, no puede hablar, no tiene voz para hablar. Hermano, ruegue a Dios que le dé este don precioso y verá que Dios se lo dará. Usted podrá hablar. ¿Tiene temor? Pablo tenía temor. Dice que él iba a predicar con temblor en sus piernas. Que él temblaba, hermanos. Pero ¿cómo testificó de Jesucristo? Porque cobraba fuerzas en el fuerte que es Cristo. Ojalá el Señor dé aquí en esta iglesia, hermanos, que se levanten a evangelizar. Que acompañen a los evangelizantes. Que puedan agregarse a la obra de ganar almas. Gane almas, hermanos. ¿Quién quiere entregar su vida al Señor Jesús? Lo mejor de su vida, hermanos. Lo mejor de su tiempo. Para orar. Para leer su palabra. Para tener comunión con Cristo. Para congregarse fielmente a la iglesia de Jesús. Y así ofrecer lo mejor de sus vidas. Reconociendo que Jesucristo es el gran Rey de sus vidas. Todos, hermanos, debemos hacer esto. Todos, que el Señor nos induzca a ofrecernos completamente, hermanos. Que nos haga el pensamiento de que, Señor, no hay cosa más que pueda ofrecer. Toma mi vida y úsala para tu servicio. Amén.